Muy buenas tardes, tengan todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso espero, que realmente estemos bien. Hoy estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a poner mis lentes, aunque no lo crean. Yo uso lentes de hace tiempo, sin embargo, todavía no me acostumbro. Hubo alguna vez en mi vida que dije, yo nunca voy a usar lentes. Y empiezas a crecer y te das cuenta que la vista falla, que el cabello se te cae. Otra vez iba manejando hace muchos años sin el retrovisor y empecé a ver acá. No soy vanidoso, se los prometo. Pero te das cuenta que empieza a cambiar tu cuerpo. Ya no les voy a decir qué más, pero ustedes saben qué es lo que pasa. Y en esta mañana estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes y espero que sea recíproco. Me da mucho gusto ver esta reunión pues llena. Y quiero animarte en esta hora que este año, así como tenemos distintos propósitos, metas, y hemos establecido ahí algunos planes, qué queremos lograr, qué queremos hacer y demás. Me gustaría que juntos como iglesia podemos desarrollar un hábito que considero que es muy bueno y tiene que ver con la escritura y que juntos podamos tomar notas. Porque la verdad es que habrá algunas personas que con facilidad retienen la información, pero algunos otros saliendo de este lugar se nos olvida de qué hablaron, cómo se llama la predicación. Es más, no se acuerdan quién predicó. Me ha pasado. Oye, ¿y quién estuvo? Y estuvieron presentes. Entonces, lo puedes hacer en un cuaderno de notas. Sería algo muy increíble que juntos pudiéramos estarlo haciendo. Yo lo voy a implementar. Entonces, no crean que le estoy diciendo algo que no voy a hacer. Siempre hay que hacerlo con el ejemplo. Y si lo quieres hacer desde tu teléfono, desde un iPad, desde donde sea, lo puedes hacer. Y bueno, hoy quiero compartir un mensaje que creo que será de gran bendición para la mayoría, si no es que todos los que estamos en este lugar. Estoy seguro, porque hemos pasado por una situación igual o similar de la cual nos vamos a estar identificando. Y en este lugar, en esta hora podríamos decir que Dios es real, ¿verdad? Ok, unos convencidos, pero yo sé que tú dices, tú crees en Dios. Podemos afirmar que Dios es real, pero quiero decirte que esta premisa se cumple sin importar dónde estés y sin importar tu estado de ánimo, porque a veces no me encuentro con las ganas, me encuentro enojado y el mundo es horrible y todo es nefasto, pero eso no hace que Dios deje de existir. Y quiero decirte algo que ya hemos escuchado un sinfín de ocasiones. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil quizás tener una buena relación con los demás. Estamos de buenas, pero también es fácil tener una relación con Dios, porque decimos, ay, gracias a Dios, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y siempre gracias a Dios, y citando, aunque, pues, quién sabe si realmente es así. Cuando no faltan quizás los alimentos en casa, cuando hay trabajo, cuando tenemos amigos cercanos que nos aman, un círculo maravilloso, una familia increíble, cuando tenemos salud, todas las cosas están bien y podemos sin ningún problema, pues, agradecer a Dios. Honrar a Dios, adorar a Dios. Pero la realidad es que en esta vida las circunstancias no siempre son tan agradables, ¿verdad? Y lo siento, pero tengo que decirlo, y somos unos simples mortales. Vamos a experimentar frío, dolor, enfermedad. Tenemos que trabajar porque si no, no hay con qué vamos a comer. Entonces esa es nuestra realidad. Porque ¿qué hacemos? Vamos a hacernos muchas preguntas en esta hora. ¿Qué hacemos cuando atravesamos una crisis o una enfermedad? ¿Cómo es tu respuesta cuando estás enfrentando una situación así? Cuando quizás pierdes tu empleo, tú ibas feliz y de pronto recibes un correo, te citan y te dicen, te dan las gracias. ¿Cómo reaccionamos? Cuando Dios quizás parece estar a millones de kilómetros de distancia y cuando incluso en ese momento que estás experimentando te hace dudar de la existencia de Dios. A lo mejor dices, no, yo creo que no es real. No sé si alguien ha pasado por una situación así, pero quiero decirte que yo sí he pasado por esto. Y sé que no soy el único. Por eso he titulado este mensaje, Cuando Dios parece distante. Di conmigo, cuando Dios parece distante. Exacto, cuando Dios parece distante. El grado de adoración más profundo implica alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer en medio quizás de una prueba, confiar en Él quizás cuando estamos enfrentando una tentación, aceptar el sufrimiento que también vivimos y amarlo aunque parezca distante y yo quizás me sienta olvidado por Dios. Y yo no sé si tú sabes cómo son probadas nuestras amistades, cualquier amistad, pero en muchas ocasiones por la separación y por el silencio. Y sé que todos los que estamos en este lugar hemos experimentado esto con alguna amistad. No sé si recuerdas un gran amigo que tuviste en la primaria o en la secundaria y de pronto pues se fueron a estudiar a otro lado y lo que sea, y la relación se empieza a enfriar. Piensas que quizás ya no es tu amigo y te lo encuentras en Facebook, lo agregas, ¿qué onda? Nos vemos. Y entonces pasando 20 años te reúnes con esa persona y sientes la calidez, te alegras, te ríes como si hubiera sido el día de ayer que estaban burlando de X profesor o qué sé yo. Pero así funcionan nuestras amistades y yo soy testigo de eso. Hace 2 días un amigo de la preparatoria me escribió y me dio mucho gusto y estaré viéndolo próximamente. El día de hoy me siento muy contento y muy alegre porque algunos les he compartido más a los jóvenes que hace muchos años a mí me encantaba el fútbol y mi sueño era como mucho ser futbolista. Y yo iba en cuarto de primaria cuando un profesor me invitó a jugar con la secundaria y fuimos campeones de ese torneo. Y estoy muy contento porque hoy está aquí mi profesor Memo, Alicia, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso? De verdad, bienvenidos. Siéntanse como en casa. Y yo puedo decirte que hace 2 miércoles que me lo encontré en un partido de fútbol, fue muy gratificante nuevamente encontrarme con él. En ese momento fue un profesor y hoy puedo decir amigo. Y así funcionan las amistades. Se ven probadas por la distancia, por el silencio. Y quiero decirte que nuestra relación con Dios es similar. ¿Por qué? Porque tenemos una relación y tenemos una amistad. También es probada de esta manera. Y no siempre nos sentimos cercanos a Él, pero en cualquier relación, como te decía, hay momentos de intimidad, pero también hay momentos de distanciamiento. Y nuestra relación con Dios es una relación que va madurando al paso de los años. Y para que esto suceda, Él la va a poner a prueba con periodos de aparente separación, aparente distanciamiento, aparente silencio. Y momentos en que sentiremos que incluso nos ha abandonado. Y es algo que todos hemos experimentado. No te sientas mal. No te sientas triste, culpable, porque ay, es que yo siento que con Dios y lo mío no es esto. No, todos experimentamos estas situaciones. Y este momento que te estoy describiendo como quizás una sequía espiritual, se le ha puesto distintos nombres. Y uno de ellos es un fraile en la época del Renacimiento que se llamó San Juan de la Cruz. Y a este espacio, a este momento, le denomina como la oscuridad, la oscura noche del alma. Hay otro pastor y escritor que a lo mejor has escuchado que se llama A.W. Tozer y él lo describe como el ministerio de la noche. Y muchos otros como el invierno del corazón, el ministerio de ausencia. Y bueno, al final cada una de estas frases o descripciones nos llevan a la misma experiencia. Y me puedes decir, oye Marco, pero ¿qué onda? O sea, yo venía a este lugar creyendo y me han hablado de que Dios es amor, de que Dios está conmigo. Y hace un momento estábamos orando y todo maravilloso. Pero y es que ¿cómo un papá va a dejar a lo mejor a su hijo? Pero dame unos minutos y te voy a ayudar a resolver esas dudas que quizás en este momento ya se están comenzando a generar. Y qué bueno que estés teniendo esas preguntas. A mí me gustaría pensar en una persona que tuvo una íntima relación con Dios, una amistad cercana. Y muchos pudiéramos decir, y hoy quiero presentar a David, David el salmista, David el que escribió el Salmo 23. David, a él se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, así. Y qué padre. Eso quiere decir y refleja que había una gran cercanía. Y a pesar de que David escribió salmos maravillosos y tú encuentras el libro de los salmos y gran parte de ellos él lo escribió y los lees, él se quejaba con frecuencia de la aparente ausencia de Dios. Yo no sé si alguien se queja aquí con frecuencia, hay gente muy quejumbrosa. Así es que está bien que te quejes de esto. Si David lo hacía, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y el mismo que escribió el Salmo 23, que lo cantamos hace un momento, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo, David. Pero en el Salmo 10, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? ¿Cuántos han dicho esto? Dios, o sea, ¿dónde estás cuando más te necesito? ¿Qué rollo? Todo está saliendo mal. Versículo, Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Cuántos han dicho algo así? Dios, ya, o sea, ya, llévame mejor, este mundo no es para mí y demás. Y claro que Dios no había dejado a David, como tampoco lo hará contigo. Ha prometido en repetidas ocasiones, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, pero es interesante que Dios no promete, escucha lo siguiente, Dios no promete, siempre sentirás mi presencia. Él no lo dijo, Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y es que Dios reconoce que en ocasiones oculta su rostro de nosotros. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo, por qué Dios? O sea, si Dios viene a salvarme, ¿por qué oculta su rostro en mí? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué pasa todo esto? Y para eso quiero hablarte de dos historias. Una la vamos a encontrar en los evangelios, en Marcos, y otra la vamos a encontrar en el libro de Job. Y en Marcos voy a leer esta pequeña fracción, que es Marcos 4 del 35 al 41. Estoy leyendo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Encontramos una gran historia que estoy seguro que la mayoría hemos escuchado, nos la han compartido o en algún lado la hemos quizás visto. Y se titula así, Jesús calma la tormenta. Marcos 4, versículo 35 comienza así. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua, y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con cabeza recostada en una almohada tranquilamente. Y los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que ahoguemos? Gritaron. ¿Te han despertado abruptamente? Un día mi suegra me marcó porque estaba temblando. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego les preguntó, me lo quiero imaginar, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Qué increíble historia. Digna de Hollywood, pero muy actual, así efectos increíbles. Imagínate ese momento, no por lo que aparenta, sino por lo que representa. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. De hecho, Jesús con los discípulos iban en la dirección correcta. Les dijo, crucemos, vayamos hacia allá. Y me parece hasta cierto punto cómico, como en el momento de la tormenta, cuando los discípulos tenían completo miedo, tenían completo pánico, Jesús se encontraba en completa paz. Y le dicen a Jesús, ¿acaso no te importa que muramos, Señor? Y eso es interesante porque le estaban reclamando, reprochando, diciendo, como quieras ponerle, pero le estaban diciendo eso al Salvador de toda la humanidad, que por qué no lo salvaba de esa pequeña tormenta. Y creo que muchos de nosotros hemos hecho este tipo de oración. Reclamamos y decimos, ay, pero Dios, ¿cómo es posible? Esto no debería vivir un hijo de Dios. Y luego, después de estar quejando, reclamando y diciendo, como que ves que no hay respuesta, ¿qué haces? No, pues ya, te resignas. Y dices, Dios, yo sé que tú le das tus peores batallas a tus mejores guerreros. Lo has escrito, ¿verdad? Ahí en tu foto. Yo lo he visto en mucha gente. Pero hasta que parece cómico, pero es verdad. Y déjame decirte que Jesús no nos promete una vida carente de tormentas. No, en lo absoluto. Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de esa tormenta. Y desearíamos, por supuesto, tener una vida sin tormentas. Me encantaría. Imagínate una vida súper relax, súper bien, todo sale maravilloso. Pero incluso esa tormenta que es ocasionada por Satanás, por el enemigo, para derrumbarnos, para tratar de destruirnos, Jesús la transforma en una prueba para promocionarte, para llevarte a un nuevo nivel de fe, para que vayas a nuevos y mejores lugares para tu crecimiento. Y hay ocasiones en donde nos sucede como a los discípulos. Vamos en nuestro barquito y ahí va el capitán. Vamos avanzando y de repente se suelta y llueve y empezamos a tener miedo y creemos y pensamos que aquel que está acompañándonos ya se bajó del barco porque empezó a llover. Pero no, sigue estando ahí. Y hay otras ocasiones en donde simplemente despiertas como cualquier día y tus sentimientos espirituales desaparecen. Realizas alguna oración, quizás de gratitud por la mañana, pero sientes como si fueran solo palabras, ¿sí? Estoy hablando. Incluso en este momento pudiera ser que en este lapso que estamos llevando a cabo como iglesia de 21 días de oración, de ayuno, de lectura, 21 días de ser intencionales, tú estabas esperando que fuera algo extraordinario y que el Señor te hablara y que estuvieras así leyendo la palabra y de repente las hojas y subrayado y tú así es Dios, pero nada de eso sucede. Te despiertas, no sabes ni qué leer, oras y pues Dios, si estás ahí, pues ayuda. O sea, y te sientes de esta manera, como si no hubiera una conexión especial. Y pudiera ser que has experimentado esto por días. Pudiera ser que hoy vienes así, con ese sentir donde pues ni te va ni te viene. Meses, no lo sé. Pero quiero decirte que la mayoría de, bueno, considero que todos los creyentes, todos los que hemos decidido seguir a Jesús, hemos atravesado este tipo de situaciones por lo menos una vez. Y quiero decirte, y no quiero ser trágico ni fatalista, pero es probable que sea en repetidas ocasiones. Porque cuando Dios parece distante, pudieras pensar que está enojado, que quizás te está disciplinando porque te portaste mal, porque andabas ahí haciendo cosas que no deberías, pero este sentimiento que pudieras estar experimentando no tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con una consecuencia nuestra. Esto es una prueba de fe. Esto es una que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida debemos enfrentar. Y tengo una pregunta que me gustaría que pudieras responder en tu interior, reflexiones y seas sincero. Y es la siguiente: ¿seguirías amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia? ¿Lo seguirías haciendo? Y hoy en día el error más común en los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios, buscan un sentimiento, y si ese sentimiento lo encuentras, concluyes que estuviste adorando a Dios. Por ejemplo, hace un momento estábamos cantando, regreso con esta canción, el Salmo 23, y hay una parte en donde dice: aunque pase por el valle de la sombra y muerte, bien padre, bien bonito, ¿no? Ya no temo. Y entonces es mi parte favorita y empiezas a cantar y levantas las manos y que se escuche mi voz toda engallada, pero va con todo mi corazón. Y entonces llegamos a la conclusión, nos reunimos los músicos. Oigan, ¿cómo vieron el tiempo? No, pues la presencia de Dios estuvo en ese lugar, en esa canción se manifestó. Y no funciona de esa manera. Si estamos cantando, qué bueno, hay parte también de emoción, pero no siempre significa que Dios estuvo presente. A veces se trata exclusivamente de una emoción. Sentí bonito, creo que la gente cantó y concluimos que Dios estuvo aquí. Amén, vámonos, el Señor estuvo en este lugar. Y es verdad que Dios te permite también pasar por experiencias. Somos seres emocionales. Quien no sienta nada, pues puede retirarse, pero todos sentimos. todos vivimos y experimentamos. Y quizás cuando conociste a Dios por primera vez, fue un momento muy particular y muy especial. Y yo quiero hablarte de mí. Cuando yo decido entregarle mi vida a Dios y yo dije, va, o sea, todo esto, a pesar de que por muchos años estuve, digamos, en una familia donde se creía esto y me enseñaban, pues no deja de tomar decisiones. Hubo un momento en donde yo dije, ¿le entrego mi vida a Dios? Y hubo otros momentos a lo largo de mi vida en donde tuve, vamos a ponerle por nombre, a veces lo hemos dicho de esta manera, como un encuentro muy, muy particular, algo especial, en donde Dios habló a mi vida, en donde Dios llenó mi vida y sació lo que tenía, pues ese hueco, ese vacío, esa sed. O incluso alguna persona una vez me dio una palabra, en la vida la había visto, se acercó y me dijo una palabra. Y eso trajo aliento y esperanza. Y eso es, wow, fue emocionante. Yo me acuerdo, estaba con Mariana y fue así como, no inventes, creí que nunca me iba a pasar algo así. Y es bueno. Sin embargo, al pasar del tiempo en la fe, crecemos en fe. Y esas experiencias gradualmente se van yendo. Y no significa que ya no vayan a estar presentes. Pero esto es porque no es por sentimiento ni por experiencia, es por fe que nosotros vivimos, es por fe y nuestra relación van madurando y van creciendo. Y Dios siempre está presente y su presencia es demasiado profunda, demasiado grande, demasiado, es Dios. Y no podríamos ponerle en un punto de comparación con nuestras emociones, no la podemos medir con nuestras emociones. Y quiero decirte una frase, si estás tomando nota, y si no, y si lo vas a tuitear, y si eres de esas personas, lo que sea, esta es la frase que quiero que te quedes el día de hoy. Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. Lo voy a decir una vez más, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. Y las situaciones que más valor le van a dar a tu fe van a ser aquellas en las que sientas tu vida derrumbar por los suelos, que ya no puedes más, que ya no puedes percibir incluso a Dios. Y fue lo que le sucedió a Job. Esta segunda historia que quiero mencionar de manera muy breve. Job perdió, fue un hombre que perdió absolutamente todo. Perdió su familia. ¿Alguien ha perdido un familiar? Él perdió su familia. Perdió su salud. Perdió sus negocios, perdió sus posesiones, tenía muchas tierras, muchas posesiones. Y por 37 capítulos Dios no dijo absolutamente nada. Y 37 capítulos los lees en 20 minutos, 30 minutos, no sé, pero no fueron minutos. En donde Dios no dijo tan solo una palabra. Así que, ¿Cómo alabar mientras no entendemos qué pasa en nuestra vida? Mientras me encuentro confuso, pero Él calla. ¿Cómo mantener la relación en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Y cómo mantener la mirada en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? ¿A dónde miremos? Miraremos. Para esto quiero darte cuatro puntos que considero muy importantes y que pueden ayudarte a mantener tu corazón encendido, dirigido a adorar, y también para cambiar esa perspectiva en donde tú de pronto dices, es que yo no veo, yo no entiendo, o sea, Dios no está conmigo. Pero quiero decirte que con estos puntos vas a poder entender que Dios ha estado presente en cada momento de tu vida, aunque creas que no estuvo ahí. Y el primer punto es: cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Algunos tienen la experiencia de cuando eran niños, yo nunca lo hice, pero no creo que de tarea así, un diario, ¿no? Entonces tenías que anotar diario qué te había pasado y diario cómo te sentías y diario. Y algunos, yo no sé si alguien lo sigue haciendo hoy en día, pero tal cual ese ejercicio, hoy en día, este es el punto uno. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón, expresa, habla y descarga todas esas emociones, todos esos sentimientos, así como Job lo dijo, y lo voy a citar. Y me parece muy interesante que hoy estamos amargados, enojados con la persona que te despertaste o con tu historia, porque no es justo que me haya tocado esta familia, o puedes estar enojado por cualquier otra razón, pero aquí nos está diciendo Job: tengo que hablar. Y escucha lo siguiente: cuando reconoces tu desesperanza ante Dios, esto puede ser una afirmación de fe. Cuando reconoces que ya no puedes más, es una afirmación de fe, pero ante Dios, porque estás buscando, porque estás diciendo: hey, pues, ¿dónde estás? No sé, pero yo ya no puedo. Estás reconociendo y es una afirmación de fe, porque sí es posible confiar en Dios y sentirte afligido al mismo tiempo. Sí, es posible. Si te sientes triste, sí, y puedes seguir confiando en Dios. Te sientes decepcionado, sí, es posible, y puedes seguir confiando en Dios. Y David escribió esta frase que llenó mucho mi corazón, y es en el Salmo 116, versículo 10. Y dice: aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Yo dije: qué maravilloso. Quizás hoy yo digo, me encuentro mal, mal lo que le sigue, pero sigo confiando en Dios. Y parece irónico, pero tenemos que decir: aunque me encuentre afligido, aunque me encuentre destrozado, sigo creyendo, sigo confiando, persevero. Punto número 2: concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. ¿Qué significa esto, inmutable? ¿Qué onda? Esto significa dirigir tu mirada en quién es Dios, pues esas características que lo definen no cambian. No es que de pronto está feliz y de repente ya te cambió la jugada. ¿Y qué crees, Marco? Siempre no es así. A pesar de las circunstancias, de los sentimientos que enfrentes, aprende a depender del carácter de Dios. Y en Job, en este libro, encontramos distintas afirmaciones que vas a poder ver en la pantalla. Y la primera encontramos en Job 10:12, que Él es bueno y amoroso. Pero ¿cómo es posible? Si me estás diciendo que o sea, defínete, ¿qué onda? No, Él es bueno y amoroso. Y en un momento te voy a decir, te voy a justificar y a explicar un poquito más. Él es todopoderoso. Cuando sientes que ya no puedes, cuando sientes que no hay opción B, porque te dijeron no, simplemente no se puede. No sé si tú has pasado por una situación así, en donde algún familiar, pues, ¿qué crees? Que no, perdido, se fue. Y de pronto puedes decir: Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida. Conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce las intenciones. Él sabe qué es lo que necesita. Él sabe todo, pero desea también que lo expresemos. Él tiene el control. Cuando las cosas parece que están fuera de control, Él dice: hey, hey, tranquilo, aquí estoy yo. Yo soy el que sostiene este universo. Pero ¿qué crees? En esta misma mano te sostengo a ti. Él tiene un plan para mi vida. A veces vivimos angustiados y preocupados de qué voy a hacer en esta vida. Algunos que están pasando a la universidad no saben qué van a estudiar y sienten que es el fin del mundo. Bienvenidos, yo ya pasé por eso. Pero quiero decirte que independientemente de lo que escojas, va a ser bueno, por supuesto, tomemos buenas decisiones, pero quiero decirte que Él tiene un plan para tu vida. Y no es algo específico de que es que Dios me hizo para ser un ingeniero y eso voy a hacer. Dios tiene un propósito en tu familia, en tu entorno, en tu ciudad, en tus estudios, en donde sea. ¡Pum! Él tiene un plan para tu vida. Y último, Él me salvará. Esta declaración de Job. Y cuando dice me salvará, no solamente es de ese momento efímero que pudieras estar viviendo, en donde dices no sé para dónde ir, pero Dios me va a salvar, sino que Él ha dado esa salvación a esta humanidad y esa esperanza. Punto número 3: confía en que Dios cumplirá sus promesas. Esta frase me encanta. Raymond Edman, un ministro y escritor estadounidense, dijo: nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. ¿Por qué dudamos? Como a los discípulos: hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienes fe? Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Si Él prometió, Él va a cumplir, ¿eh? Si Él te dijo yo voy a hacer, Él hará. Si Él te dijo yo estaré contigo todos los días de tu vida, ¿qué crees? Ahí va a estar. Y durante las épocas de esta sequía que estamos hablando, debemos depender pacientemente de estas promesas. ¿Y por qué pacientemente? Porque muchas veces nos sentimos así, no por un día, no por una hora, y al rato estoy como si nada. A veces es una constante, y debemos de ser pacientes en esas promesas, pero no en nuestras emociones, porque esas emociones traicionan. Y todos sabemos que una relación basada en emociones es superficial. Yo no sé si has tenido un amigo que es superficial y resulta vacío, y te reúnes con él, te cae bien en un sentido, y de pronto te das cuenta que las pláticas, las conversaciones no llevan a nada. Esa amistad no está construyendo, esa amistad está hueca. Pero con Dios no es así. Con Él vamos fortaleciendo, vamos construyendo, vamos profundizando, vamos aprendiendo. Y cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió confiando y dependiendo de su palabra. Y él dijo en Job 23:12: no me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Y gracias a que confiaba en la palabra de Dios, gracias a que confiaba en Él, Él pudo mantenerse fiel. Y aunque nada parecía tener sentido, no sé si te ha pasado que de pronto sientes que no tiene sentido tu vida. Yo me he sentido en el limbo y que dices, ¿qué está pasando? Pero cuando pones tu confianza en esas promesas, cuando confías en su palabra, verás la salida. Y hay una declaración muy fuerte que hizo Job en el versículo 13, capítulo 13, versículo 15. Él dijo: Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Y algunos tambalean tantito por cualquier situación y se enojan. ¿Y cómo es posible? Se enojan con los de alrededor y se enojan con Dios. Y de repente algunos pudiera ser que, no lo sé, con temas del trabajo están ahí despidiendo a las personas y ¡chin! Te tocó. No, pues que te enojas, es que eso no es de Dios. Y empezamos a culpar, empezamos a declarar palabras que no son de bendición. Algunos perdiendo la salud y prefieren darle la espalda y decir, no, eso no es para mí. Si Dios existiera, no permitiría que esta persona que yo amaba se hubiera marchado de esta tierra. Y quiero decirte que hay que permanecer cerca de Él, hay que permanecer cerca de su palabra. Aunque me encuentre destrozado, sigo confiando en Dios. Aunque esté cansado, sigo confiando y creyendo en Dios. Aunque en este momento no lo vea, aunque en este momento no lo escuche, aunque en este momento no lo siento, sigo confiando en Dios. Y confía que Él está ahí. Él estuvo en esos momentos tan oscuros y Él ha prometido que nunca te va a dejar. Y último punto, ya estoy terminando. Recuerda que Dios lo hizo por ti y agradece. Un corazón agradecido es importante. Y aunque pudiera ser que no hay algo que consideres particular que Dios ha hecho por ti, hay algo por lo cual Él merece nuestro agradecimiento, nuestra eterna adoración y devoción. Y es por lo que Jesús hizo en esa cruz de la cual muchas personas hablan, de la cual ocasionalmente y constantemente en México veo colgada o veo en iglesias. Y es el motivo más grande de nuestra oración. Y es triste que muchas veces le quitamos la importancia, lo olvidamos. Y escucha esto: la familiaridad genera complacencia. Se nos hace familiar, nos complace y pasa por ni me va ni me viene. Esa crucifixión se vuelve una historia más de la cual algunos creen, de la cual yo creo. Pero pues ahí está, ya se hizo. Y es triste que muchas veces le quitamos esa importancia y lo olvidamos, porque bien sabemos que lo hemos hecho en ocasiones. Olvidamos la crueldad que sufrió, la agonía. Te lo describo: lo desnudaron, lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron, lo desgarraron la piel, lo insultaron y se burlaron de él en repetidas ocasiones. Le pusieron una corona de espinos para para proclamarlo como rey en burla. Lo escupieron y lo trataron peor que un animal. Y después de estar casi inconsciente por las hemorragias que había sufrido, lo obligaron a cargar una pesada cruz, a subir un monte y posteriormente lo clavaron y lo dejaron ahí morir lentamente. Y colgado de, seguían burlándose de él. Y ahí, mientras él cargaba el peso del pecado y la culpa de toda la humanidad, Jesús dijo algo. Exclamó a los cielos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otra versión dice abandonado. Y no hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. Y sí, Jesús, el Hijo de Dios, imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, había experimentado el distanciamiento del Padre. Y lo que Él experimentó, esa literal darle la espalda al Hijo, y nosotros por pasar un mal momento decimos: Dios, es que me dejas. Ese momento fue el momento más sublime. Eso no tiene punto de comparación. Sin embargo, quiero decirte que eso tuvo un propósito. El momento más sublime de toda la humanidad en ese lugar, porque Jesús murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos vivir, para que tengamos acceso al Padre, para que hoy podamos experimentar su presencia y tengamos esa salvación de la cual hemos escuchado. Y eso debería ser suficiente para merecer nuestra gratitud, para merecer nuestra alabanza. Y nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer. Hay cosas mínimas, pero quiero decirte lo esencial y el fundamento es gratitud por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy, con otra perspectiva, que podamos vivir esos momentos de aparente soledad o de abandono con la certeza de que Él está ahí. Que Él estuvo en esos momentos tan complicados. Él estuvo en ese momento en el cual mi papá tuvo un infarto y experimentamos la soledad, experimentamos temor. Él estuvo ahí. Y luego le volvió a dar el COVID y andaba otra vez yéndose. No sé qué trae Dios con mi papá, pero en esos momentos tan densos, Él estuvo presente también cuando mi hermana estuvo a punto de, en riesgo su vida. Y en esos momentos tienes miedo, en esos momentos no lo ves, no lo sientes. Tu preocupación te llena esas emociones. Y Él ha estado presente contigo en ese momento en donde experimentaste un grado tan alto de ansiedad. Tengo en casa a alguien que ha vivido la ansiedad y es mi esposa. Y yo la veo de pronto preocuparse y sé que no es exclusivo de ella, sino las personas que han padecido de ansiedad y sientes que el mundo se te acaba. Quiero decirte, tú que has experimentado esos momentos tan densos, que Dios ha estado presente acompañándote en esos momentos. En cualquier circunstancia, Él nunca te dejó. Y cuando tenías la preocupación de qué voy a traer alimentos a la mesa, tengo que mi familia, Él ha estado ahí trayendo provisión. Y lo mejor de todo esto, quiero decirte, es que Él ha prometido que nunca te va a dejar y que estará contigo hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra confianza. Y me gustaría que te pusieras en esta hora de pie, ya terminé, y que juntos podamos cantar esta canción una vez más, en donde podamos declarar: yo tengo todo porque si te tengo a ti, lo tengo absolutamente todo. Y a lo mejor esta es la primera vez que escuchas un mensaje como este, y lo que quiero decirte a ti es que Él ha estado presente en cada momento, en cada situación tan particular que has vivido. Nos preguntamos: ¿por qué me tocó esta familia? Ay, no, o sea, de verdad, si esto es ser un padre, pues Dios ni de chiste. Pero Él te ha pensado, Él te ha diseñado y te ha amado, te ha elegido. Y hoy te dice: hey, yo quiero llenar tu corazón, yo quiero que experimentes esa paz. Has estado ansioso, has estado preocupado, hey, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar seguridad, yo te voy a dar un futuro y una esperanza brillante, yo tengo planes buenos para tu vida. Y es muy sencillo. Eso ya lo hemos recibido gratuitamente, obviamente a precio de sangre. Pero lo único que tienes que hacer es decir: hey, Dios, te entrego mi vida. Yo ya no puedo. Te necesito. Y tú eres todo, todo lo que yo necesito. Llena mi corazón. Sacia mi vida. Me he equivocado, pero hay esperanza en ti. Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad. Te damos gracias porque estás con nosotros. Y en esta hora, Señor, entregamos nuestras vidas y retomamos nuestra confianza en ti. Tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has dejado. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque estás en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Pues dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.